Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio. Radio Diversa Barrio.
Hola radio oyentes de la RDB, aquí estamos otra vez, seguimos siendo tan diversos y tan activos como siempre. O sea, como siempre también somos Aurelio, Carmen, Celia, Chelo, Pilar, Soledad y Virtudes. Hemos grabado ya varios podcasts, el último con una serie de relatos cortos escritos por nuestras compañeras, incluso uno más escrito por mí. Hoy vamos a grabar una segunda parte de este podcast. Por cierto, no os dijimos el nombre del mismo. Habíamos pensado llamarlo Relatos en las Ondas. El anterior sería Relatos en las Ondas 1 y el de hoy Relatos en las Ondas 2. Esperamos que os gusten. El 13 de la calle Tentaciones, de Pilar. Lee su autora. Pilar.
Doblando una de las esquinas de la Plaza de los Tres Deseos en la ciudad de los Siete Pecados, se encuentra el número 13 de la calle Tentaciones, un antiguo edificio de ladrillo rojo cuyos balcones dan fe de la historia de sus habitantes. Adéntrense conmigo y les presento a alguno de sus vecinos, pero cuidado, no se tropiecen ustedes al entrar, pues donde antes existía un escalón, ahora hay un hueco por falta de acuerdo de la comunidad para acometer obras de mantenimiento. Entremos, pues, y saludemos a la señora Petra, que nos recibe con su gastada batita gris y su delantal de cuadros. Ella es la jefa de la portería, donde cumple eficazmente con su misión de estar al tanto de cualquier cosa que pase en el edificio. Tiene fama de envidiosa y cotilla, y en verdad es que daría cualquier cosa porque su marido se pareciese, aunque fuera tan solo un poco, a don Julián Avaro, vecino del ático e importante jefe del banco de inversiones del barrio. Tan elegante él, que siempre viste con traje de raya diplomática y saluda amigablemente quitándose el sombrero cada vez que pasa, aunque dicen las malas lenguas que por la noche duerme abrazado a su cartera. Es dueño y señor de todo el edificio que alquila por meses y por años. Petra nos abre las bonitas puertas de hierro forjado del ascensor que nos sube al tercero B, donde vamos a parar un momento. Aquí vive de alquiler la señorita Susi Lujuria, una despampanante joven de piernas largas, faldas cortas y melena de mil colores. Susi es alegre, cantarina, dicharachera y de lenguaje montaraz. En su casa impera la música alta, las risas, las botellas y las visitas sorpresa. Sigamos al cuarto A, donde mora Pepiño Pereza, un gallego afincado en el barrio desde hace un lustro que ejerce de sereno, mas como duerme por el día y es bastante vago, acumula correspondencia en el buzón y tampoco baja la basura. Eso sí, por las noches entre servicio y servicio recibe con agrado a una muchachita del barrio que pierde sus llaves a menudo. Y es que don Pepiño es un gañenito muy bonachón. Nos despedimos amablemente de todos ellos, esperando volver a visitarlos otro día en el que espero poder presentarles al resto de los vecinos, puesto que nos dice la señora Petra que hemos llegado en mal momento. Don Julián anda en el banco, Susi tuvo una noche ajetreada y Pepiño aún duerme en compañía y que ella tiene que fregar la escalera. Me acaban de comunicar que unos meses después de nuestra visita, una avería en el ascensor obligó a los vecinos a subir por la escalera, encontrándose a veces en los rellanos. Y ocurrió que don Julián Avaro empezó a beber los montes los vientos por Susy y con la disculpa de estar cansado de subir y bajar escaleras, comenzó a quedarse buenos ratos en el pisito de Lujuria. Esta, entre arrumaco y arrumaco, iba pidiendo descuentos en su alquiler y en algún momento de esos en los que don Julián dormitaba, amañaba algún billetillo extra de su cartera, que el infeliz, amodorrado como estaba por los espirituosos, ni cuenta se daba. Pepiño Pereza no bajó a la calle en los meses que permaneció el ascensor en desuso y fue despedido de su trabajo, aunque él no se enteró porque la carta estaba en el buzón entre multitud de papeles. Un buen día, ante el olor que desprendía su rollano, acudieron los municipales, que encontraron al sereno tranquilo entre la basura, fumándose un buen habano. La señora Petra se resbaló de la banqueta en la que estaba subida mirando por la mirilla y hubo que ingresarla con rotura de 4 costillas, tibia y peroné. En el 13 de la calle Tentaciones ya no hay bullicio en la escalera, desde que don Julián Avaro, Susy Lujuria y Pepiño Pereza no suben a pie y la señora Petra no puede ejercer de chismosa por tener la pierna tiesa.
Triste payaso, de virtudes. Leo yo misma, que por cierto soy Carmen. Amador, como cada día, se mira en el espejo. Está listo para salir a realizar su número. Hoy le da la sensación de que algo nuevo va a pasar. No será un día normal. Contempla su imagen. Se ve arrugado, cosa que tapará muy bien con su maquillaje, pero le entristece la sensación de ver la vejez reflejada en su cara. Es la primera vez que piensa en algo así. Nunca se le ocurrió pensar en que los años pasan, pero ahora, al verse en ese espejo agrietado que le lleva tiempos pasados, cuando su rostro era joven, aquel día que lo rompió ante su novia, cuando le dijo que le abandonaba porque estaba embarazada de otro, pero luego lo recompuso como pudo, y allí estaba, reflejando su rostro marcado por el paso de los años. Y tenía que salir, dar la impresión de alegría inmensa, como se espera de un payaso, aunque por dentro te estés muriendo de pena. Él era un profesional, y esta vez lo daría todo, porque algo en su interior le marcaba el fin del minutero de la vida. Salió con su mejor sonrisa, realizó como siempre su número, y cuando estaba terminando, dilucidó al final de la última fila una silueta que le resultó familiar. Era ella, la mujer que un día amó, la que luego despreció y olvidó. ¿Sería que venía a llevarle? Ella había muerto hacía 2 años por el dolor que le causó al abandonarla y decirle que nunca la había amado. Y ahora venía por él. ¿Se le llevaría? ¿Al infierno o al cielo? ¡Ja, ja! ¡Qué estupidez!, pensó. Él nunca iría al cielo. Sus maldades le habían llevado a maltratar al prójimo y su imagen con arrugas que marcaba el fin de su tiempo le llevarían al infierno. Tras desmaquillarse y observar de nuevo su rostro marchito y ajado, cerró los ojos y dejó que la ilusión del ser que tanto le amó le llevara al mundo que quisiera, sin importar si era bueno o malo. Él ya había estado en los dos.
Amores tardíos, de Chelo. Lee José Luis, el profe.
Son las 6 de la tarde de un miércoles de mayo cuando suena el teléfono en el domicilio de Marta. Lo que oye la deja perpleja.
Sí, sí, yo aviso a mi hermana. No se preocupe, estaremos allí el viernes a las 5.
Marta llama a su hermana, le da la noticia y quedan para ir juntas a la cita el viernes con la directora de la residencia donde se encuentra su padre.
Usted dirá, ¿qué pasa con nuestro padre? ¿Está bien?, dice Marta.
Sí, demasiado bien, diría yo. Parece mentira. A los 90 años.
Pues, ¿qué pasa?,
preguntan las dos a la vez.
Su padre, perdonen, es un guarro y un verde. Se ha enamorado de una interna. Andan besuqueándose por las esquinas y les han pillado juntos en la cama. ¡Qué raro! Con lo educado y comedido que es nuestro padre, solo quiso a nuestra difunta madre. No le conocimos nunca de manejos amorosos. Pues las he citado para que hablen con él. También lo hemos hecho con la familia de ella. Ustedes saben que esta residencia pertenece a una institución católica conservadora. Llevamos a rajatabla la separación entre hombres y mujeres. Conviven lo estrictamente necesario. Espero que consigan que entren en razón. De lo contrario, tendrán que irse. Mientras esperan en una salita la llegada de su padre, las hermanas se miran y comentan:
papá, ¿una novia a estas alturas? Estará chocho. A ver si hace alguna tontería con la herencia. Hay que estar prevenidas.
En ese momento entra el padre. Le acompaña una señora. Van de la mano.
¡Hola, hijas! Las besa en la mejilla. Os presento a Fernanda, mi novia.
A Marta y a su hermana la situación les parece surrealista, pero a la vez terriblemente amenazante. Intentan ser correctas y contenerse. Fernanda se acercó a besar a las hermanas, pero la extendieron la mano.
Ya ven, comentó, son cosas que pasan. Queremos vivir juntos.
El padre soltó:
igual nos casamos.
Eso ni hablar. Os quitan las pensiones de viudedad que cobráis.
No os da igual. Con el dinero que tenemos podemos vivir hasta que nos muramos, que tampoco vamos a durar mucho. ¿Verdad, mi amor?
Dice el padre.
Eso se tiene que acabar. Os van a echar de la residencia. ¿Y dónde iréis? Ya sabes, papá, que con nosotras no puedes estar, pues no podemos ocuparnos de ti, como para ocuparnos de tu novia también.
Eso dice también mi familia, pero nos queremos,
comenta Fernanda. Las hermanas se marchan sin despedirse. En el jardín se sientan en un banco y deliberan.
Algo hay que hacer,
comentan. Tienen achaques, pero la cabeza les funciona perfectamente. Toman una decisión de mutuo acuerdo. Están eufóricos y se besan y abrazan sin importar que les miren. Escriben una carta igual para las dos familias. Ponen las respectivas direcciones y su sello correspondiente. Las guardan hasta el momento de echarlas al correo. Al día siguiente, después de desayunar, salen cogidos de la mano, echan las cartas en el buzón de correos y entran en un hotel cercano. Es de 5 estrellas, súper lujo y con toda clase de servicios. Contratan habitación doble para un mes y pensión completa. Las familias se tienen que sentar para digerir lo que están leyendo.
Nos hemos hospedado en el Hotel Transcontinental. Pagamos 700 euros diarios por la pensión completa. De momento estaremos un mes. Luego ya veremos. Dependerá de vosotros.
La sombra cansada, de Carmen. Lee su autora, yo misma, Carmen. Era un cálido día de agosto. Felipe paseaba tranquilo por las calles de su ciudad, medio vacía. El calor, las vacaciones. Tras él, como siempre, iba su sombra, oscura, sigilosa, como una sombra. Pero aquel día algo pasó. De repente, la sombra se paró. Dejó de seguir a Felipe. Este notó algo extraño. Se paró también, miró hacia atrás y vio que le faltaba algo. No sabía bien lo que era, pero de repente lo notó. No tenía sombra. ¿Dónde estaba su sombra? Buscó y allá, a lo lejos, parada, sentada, allí estaba su sombra. Felipe, pasmado, la llamó a gritos. «¡Eh, tú, sombra! ¿Pero qué haces ahí? ¡Ven inmediatamente!» «No», dijo la sombra. «¿Pero cómo que no?», exclamó Felipe indignado. «Haz el favor de venir aquí inmediatamente, te lo ordeno». «¿Por qué?», preguntó la sombra. «¿Cómo que por qué?», le contestó Felipe. «Porque yo soy tu dueño, tú eres mi sombra y porque a mí me da la gana». «¿Ah, sí?», dijo la sombra. «¿Cuándo me has comprado?». «A ver, la factura». «¿Es que acaso me has heredado? Enséñame el testamento». «¿O es que me has encontrado por ahí y te has quedado conmigo? ¿Acaso me has robado?». «Pero, ¿qué tonterías estás diciendo? Tú has sido siempre mía y punto». «¿Por qué?», volvió a preguntar la sombra. «Pues», contestó dubitativo Felipe, que empezaba a tener sus dudas, «porque siempre ha sido así». «Entonces, a lo mejor ya va siendo hora de ir cambiando las cosas, ¿no?». «De ninguna manera, sombra desagradecida», contestó Felipe. «¿Desagradecida?», preguntó la sombra. «¿Desagradecida de qué? Siempre he estado detrás de ti, imitando tus tontos gestos, un día detrás de otro, siempre contigo, siempre a tu lado. ¿Y tú has tenido alguna consideración conmigo? ¿Te has preocupado de si querías seguirte o tenía otras cosas que hacer? ¿De si estaba bien o mal? ¿De si estaba cansada? ¿De si quería unas vacaciones? ¿De si quería dejar de ser tu esclava, tu sombra? Nada. Y quería ser yo misma, ser libre». Felipe no daba crédito a lo que estaba oyendo. ¿Pero qué se había creído aquel ser oscuro, sombrío? Aquello que no era nada, era solo una sombra, su sombra. La gritó muy enfadado. «¡Ven aquí, sombra! ¡Obedece! ¿O qué?», preguntó la sombra. «¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? ¿Gritarme? ¿Maltratarme? ¿Matarme, tal vez?». Felipe, indignado, irritado, exaltado, trató de agarrar a la sombra por su cuello, de estrangularla. Pero no pudo. No podía agarrarla, no podía sujetarla, se escapaba entre sus manos. La sombra veía los inútiles esfuerzos de Felipe por acabar con ella. Y en esto vio en el suelo varios ladrillos y cascotes de una obra por la que estaban pasando. Era verano, y ya se sabe, en verano todo son obras. La sombra cogió una de las piedras que había en el suelo y dio con ella en la cabeza a Felipe. Ella misma se asombró. Había podido coger la piedra. Había acertado a dar a Felipe un fuerte golpe en la cabeza. Y ahí estaba él ahora, tirado en el suelo, sin vida. Le había matado. La sombra, de repente, tenía muchos sentimientos encontrados. Sorpresa, susto, miedo. Pero uno de ellos sobresalía entre todos. Era libre. Ya no tenía que seguir a aquel que decía ser su dueño. No tenía que ir tras él a todas partes, imitando sus tontos gestos y sus posturas. Podía ir donde quisiera. Ya no era una esclava. De repente, la sombra se sintió feliz y decidió irse a vivir su vida, a buscar a otras sombras. Os aseguramos que nuestras autoras crean con su propia imaginación, con su mente, con su corazón. En un mundo donde la inteligencia artificial gana terreno por segundos, donde existen generadores de historias gratuitos, especializados en géneros, con herramientas clave en la planificación y gestión del proceso creativo, ¿dónde queda el ser humano? Las obras de arte de cualquier tipo, música, pintura, poesía, siempre salieron de la mente, del genio creativo, del corazón, del alma de un ser humano. Las obras de la inteligencia artificial, por lo menos de momento, no tienen alma, no surgen del amor, del odio, de la alegría, de los sentimientos humanos. Cuidado, no dejemos que la inteligencia artificial nos robe el alma. No dejemos que la inteligencia artificial nos convierta en robots. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. ¿Qué os ha parecido? Si queréis comentarnos algo, por favor, escribidnos a radiodiversabarriolarrubia@gmail.com y visitad nuestra web www.asociacionvecinallarrubia.es, entrando en Radio Diversa Barrio. Ahí estamos nosotros, ya sabéis, diversos y activos. Adiós, hasta otra.
Radio Diversa Barrio.